Imagina que detrás de todo hubiera un mecanismo diminuto y prodigioso. Detrás y en el fondo de todo. Detrás de la computadora más sofisticada, pero también detrás de las manzanas del frutero, emboscado en el desorden de la calle, oculto en la música de los astros, en el rumor de las fuentes, en la canción de las cigarras, en el abrazo de los océanos, en el estruendo de las guerras, en el aliento de la tinta, en la soledad de las manos, en el revés de los gozos, en la industria de las abejas, en la voz de los comerciantes, en el silencio del valle. En el fondo de todo, anida el latido del reloj. El reloj constituye una de esas raras genialidades que aparecen sobre la Tierra cuando una conjunción de astronomía y mecánica acierta con lo que es simple y verdadero. En todas las culturas la gente ha fabricado relojes. Relojes de sol, de agua, de arena, de bolsillo, de pulsera, de sobremesa o de péndulo. El preciso engranaje de ruedas dentadas, esferas y manecillas se parece a una narración en la que el mundo contase su historia verdadera desde las entrañas. El reloj, insistente en su sonería, tiene algo de cordón umbilical que nos une a una extraña nostalgia de futuro. Y el invitado que nos acompaña esta mañana tiene una historia con un reloj. El tic-tac de ese reloj es un sendero que conduce a geografías sin sombra. Fue más tarde, cuando aprendió a dar cuerda a la rueda de las melodías universales y nos puso en hora a toda una generación ansiosa de paraísos sin orillas. Girar pasaba el reloj por las horas y por los días, como un tren de mercancías. En cada andén, una historia. A veces las manecillas se convertían en palos de mástil de una carabela que se dejaba arrastrar por un viento antiguo, rumbo a un sueño gigantesco. Nacho Cano, muy buenos días.
Oye, qué curioso el planteamiento que has hecho y me he dado hasta cuenta de cosas porque cuando yo era pequeñín, muy pequeñín, tengo vídeos de, tenía yo 3 meses, 4 meses, era muy pequeño, muy pequeño. Y un poquito más quizá, 7, 8 meses. Le agarraba el reloj a mi padre y me lo ponía
en la
oreja, ¿no? O sea, y curiosamente mi padre, que falleció hace poco, el único testamento que me dejó fue su reloj, que lo llevo siempre conmigo, ¿no? Y es ahora haciendo esa perspectiva que has hecho por mi carrera, es verdad que el tiempo está muy 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 presente en las canciones y en los ritmos y en los secuenciadores y en los en todo, ¿no? Me ha resultado muy curiosa la evolución, porque está muy bien pensada y muy bien elegidas las canciones también.
El padre de Nacho, Modesto, falleció el pasado mes de julio y le dejó precisamente en herencia ese reloj que fue en realidad, lo está contando él, su primer vínculo con el ritmo, ¿no? El que agarraba y acercaba el oído, que para ti era escuchar como el eco de una caracola.
Uh-huh. No, era, es así. Yo ya de pequeñito tenía obsesión con ese sonido, ¿no? Y era lo único además que había a mi alcance, porque en aquellos años, imagínate, estamos hablando del año 64, 65, ¿no? Pero me hacía, realmente me obsesionaba ese sonido.
Lo que demostró tu padre no solo es que sabía plantearte tentaciones rítmicas para que te aficionases a los relojes, sino que tenía buen oído para la música y que os lo procuró, ¿no? Que lo heredasteis. Y tu hermano José María y tú recibisteis gracias a él las primeras clases de música. Y además auspició los comienzos de Mecano, porque hay una cosa conmovedora, yo no la sabía, me la ha contado Jesús García Ercilla, que cuando a primeros de los 80 sacasteis el primer disco, de que fue Hoy no me puedo levantar, tu padre compró 100 copias para que pudieseis entrar en el circuito de las radios y lo hizo sin que se enterase tu madre.
Bueno, casi todo fue así porque mi padre nos ayudaba. En aquella época mi madre pensaba que teníamos que estudiar. Era una época donde un músico pues iba a ser... Había un mal panorama, ¿no?, si te dedicabas a la música. Y mi padre nos ayudaba en secreto y nos ayudó muchísimo. Nos ayudó comprándonos instrumentos, con el local de ensayo. Y eso fue porque nos fichó CBS. CBS nos fichó porque pensaban que nos iba a fichar Hispavox, en fin, hicimos ahí un pequeño truco, pero no confiaban en nosotros. Entonces salió Hoy no me puedo levantar, e hicimos un día de promoción de radio y ahí se acabó la vida de Mecano. Entonces, gracias a tres personajes que fueron Julián Ruiz, Rafael Abitbol y Luis Merino en Valencia, el disco siguió sobreviviendo y nosotros le pedimos a mi padre que comprara 100 discos y con esos 100 discos, de manera personal, íbamos a las radios, que al final solamente nos acabó recibiendo lo que en aquella época luego fue Mocoma Espuma, que era el Flexo. Y entonces íbamos todas las noches al Flexo con Juan Luis y con Guillermo Fesser, ¿no? Y así fue como Mecano sobrevivió hasta que Hoy no me puedo levantar consiguió tener éxito en Valencia y de ahí
y se
ya
levantó
hasta el final. No,
y se levantó.
Ya fue todo un éxito hasta el final. Sí.
Qué bonito. ¿Es cierto que el primer contrato con la discográfica lo firmó él por ti porque eras menor de edad?
Padre, sí. Yo ya tenía 17 años y lo firmó él. Sí, sí, está ahí, lo tengo. Firmado por mi padre, sí.
Qué bueno, de la verdad. Y en ese ilván continuo que los relojes van haciendo con los hilos de la vida de cada uno, de los primeros balbuceos de aquel grupo, que iba a convertirse en el grupo español que más discos ha vendido en el mundo, sin que nadie les haya arrebatado ese récord, llegamos a esta obra culminante actual tuya, que es Malinche. Porque el primero que te habló de la historia de la Malinche y de Hernán Cortés también fue tu padre, que era extremeño como el conquistador.
Claro, mi padre era del pueblo de muy cerquita, Zalameda de la Serena, muy cerquita de Medellín, muy cerquita. Y siempre me hablaba de esta historia. Yo no le hacía mucho caso porque pues imagínate, yo estaba en el rock and roll. Y entonces a mí lo que me gustaba era Yes y Genesis y los marcianos y toda esta movida, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Y cuando en el 2010 me fui a vivir a Miami, como que me reconecté, porque yo vivía en la salida del río Miami, donde se ve Key Biscayne, que es donde vinieron los españoles, ¿no? Entonces, el éxito de Miami, el éxito del mestizaje, de la fusión, tenía que venir de algún sitio. Y estudiando de dónde venía, pues me di cuenta que venía de Hernán Cortés y de Malinche. Y ese fue el gran descubrimiento, pero la historia vino en un principio de mi padre. Es muy curioso lo del reloj, porque la primera portada del álbum de Mecano era un reloj.
Efectivamente.
Un gran reloj, que nunca sabemos por qué fue un reloj. pero fue histórico esa portada.
Ha estado Nacho Cano 12 años, casi 12 años diseñando este musical, se dice pronto, ¿eh? Casi todo el tiempo que ha vivido en Miami, como dice él, Madrid, Nueva York, Miami o Miami, Ibiza. ¿Dónde vives ahora?
Pues ahora vivo básicamente en Madrid por el musical, entre Madrid y Ibiza. Tengo mi casa de Miami, pero ya voy muy poco. Y estoy entre Madrid y Ibiza, que son dos sitios muy buenos en este momento.
Son muy buenos, sí.
Sí, porque están pasando cosas, hay emoción. Los sitios tienen que ver con la energía. Y a veces va para abajo y a veces va para arriba. Por ejemplo, Nueva York, yo he vivido en Nueva York mucho tiempo y la energía en Nueva York ahora mismo va para abajo.
Ah, mira.
Pero en Miami y en Ibiza va para arriba y en Madrid obviamente va para arriba.
Fíjate. ¿Viviste también algún tiempo en la Alpujarra Granadina? Que eso te lo envidio.
Sí, sí, sí,
que
sí.
Eso debió ser una experiencia, cuéntame.
Eso fue porque hubo un momento que me di cuenta que me tenía que... O sea, la frase de Madrid me mata, ahora ya es habría que cambiarla por Madrid me da vida, pero hubo una época que era que Madrid era que era 24 hours. Y a mí, que tampoco hay que empujarme mucho para meterme en el mambo, pues tuve la necesidad de retirarme para componer y compré una casa en la Alpujarra, en un pueblecito muy pequeño que se llama Capilerilla. Y he estado mucho tiempo yendo y de hecho sigo yendo, sigo teniendo casa allí.
¡Qué preciosidad! Bueno, conoces bien México, conoces bien España, conoces los esquemas en los que nos hemos instalado de corrección política, de revisión histórica, de cancelaciones de periodos de la historia, que es una cosa estúpida porque es imposible en sí mismo. ¿Alguien te ha aconsejado en todo este tiempo de ir pergeñando Malinche que lo dejaras, que no te metieras en líos porque podía haber gente que se lo tomara como una provocación?
Sí, en general... Bueno, yo, sobre todo, mira, como conozco bien México y tengo una gran relación con el mundo mexicano, en toda la construcción de Malinche he tenido mis referencias mexicanas para caminar por un camino que yo creo que ha sido el correcto, que ha sido el de la celebración y el mestizaje. La primera persona que en este tema me asesoró fue el único presidente que creo que tiene México que puede decir con orgullo que fue un gran presidente, que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo vino un día a mi clase de yoga en Miami.
Toma ya.
Había venido anteriormente a Hoy No Me Puedo Levantar y se había hecho fan del musical. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Entonces él es director del Instituto de Globalización en Yale. Una persona muy culta, muy conocedora, evidentemente, de México. Y él me asesoró al principio. Luego tuve otros asesores, ¿no? Como el historiador Enrique Krause. Y ya luego, al final de todo, cuando hice el documental de Malinche, me quise ya realmente meter de verdad en el mundo de antropólogos, arqueólogos, y hice un contrato con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí ya me asesoré de Pedro Jiménez, que falleció recientemente, pero él ha sido durante 40 años el director de estudios de arqueología, el director del Museo de Antropología de México, el director del INAH. O sea, es decir, he estado muy, muy, muy asesorado por la gente que ha hecho los grandes descubrimientos arqueológicos, que son los que nos dicen lo que pasó, porque en México... Hay que acordarse que es desde el año 78 que se encuentra el Templo Mayor que empiezan a corroborar lo que los cronistas españoles habían descrito muy bien. Es decir, es en los últimos 30 años que se empieza a saber lo que realmente ocurrió hace 500.
Qué interesante, desde luego. Hablamos de una gesta histórica, se mire como se mire. El descubrimiento y la conquista de México por Hernán Cortés hace 5 siglos, el encuentro entre dos mundos que se ignoraban, que también fue traumático, como es lógico, y hablamos de mestizaje, como decía Nacho, de la expansión de lo que hoy llamamos derechos humanos, gracias a la escuela de Francisco de Vitoria y de los españoles de la Universidad de Salamanca, y todo encarnado en figuras que protagonizan además una historia fascinante, un tipo que lleva a un sitio donde los nativos lo consideran un dios y que se encuentra con una muchacha de 15 años, esclava, que descubre que hay otros modos de vivir con dignidad y con libertad. ¿Por qué te has centrado en esta mujer?
Bueno, esta mujer, yo voy a hacer una aseveración, que es Malinche fue la mujer más importante en la construcción de América. ¿Por qué digo construcción? Porque América es un continente que se construye a partir del encuentro de las dos culturas. O sea, es decir, si tú miras los otros continentes, ha habido una evolución histórica con conquistas y tal cual, pero en la construcción de América, América se llama América por Américo Vespucio, que da la vuelta a América y le da ese nombre, y la construcción de ese continente donde empieza una religión como es el cristianismo, que va de sur a norte, o sea, es decir, tú no encuentras un continente básicamente cristiano, excepto América. América es básicamente cristiano. Entonces, toda esa construcción de un mundo con una serie de cualidades, por ejemplo, la diversidad, es decir, América es diverso, América es cristiano, América tiene una serie de que se construyen a partir de un momento que es el encuentro de Cortés con Malinche. Es muy curioso porque tú te vas, por ejemplo, al norte, en el norte no se mezclaron. Esa es la gran diferencia entre el norte y el sur. Nosotros nos mezclamos. Habría abusos y habría como eso forma parte de la humanidad y de las conquistas. Pero aquí hubo una parte muy positiva. Para mí, dos cosas. El cristianismo, porque el bautismo le dio un carnet de identidad a la gente, ya pertenecían, ya tenían derechos, y ese fue un principio de establecer una serie de, como tú muy bien has dicho, cartas, de las primeras cartas de los derechos humanos, vienen de allí. O sea, tú fíjate que en Estados Unidos los negros tenían que ponerse en la parte del atrás del autobús en los años 50.
Y 60,
hace,
Nacho.
Hace muy poquito. Y nosotros hace 500 años, con lo bestias que éramos y todo lo que tú quieras, ya dijimos, señor, tú tienes un alma, tú tienes una religión, tú perteneces, eres vasallo del rey Carlos, a ti nadie te puede tocar. Por supuesto habría abusos como los hay hoy en día. Y como los va a haber siempre porque forma parte de la parte negativa de la humanidad. Pero hubo unas muchísimas cosas positivas. Entonces, ese encuentro con Cortés y Malinche, ese primer mestizo Martín, es el principio de algo maravilloso que además es una característica clara de América, ¿no? América es el continente de la oportunidad. Porque no importa de dónde vengas o dónde hayas nacido. En Europa no es así. Yo he vivido 9 años en Londres y sé que si tú no has nacido allí. Por mucho que tú quieras, eres lo que eres. Entonces, quiero decir con grandes cosas que han hecho los ingleses, como es la música y que yo les debo. Pero quiero decirte el punto ese de la mezcla, del mestizaje, de la celebración, nace ahí, nace de ese momento. Y para mí ese momento, pues, me da como para hacer un musical y como para dedicar 12 años de mi vida a la obra que probablemente sea mi gran aportación mi mayor aportación al mundo de... Es donde he puesto toda mi sabiduría, ¿no?
No me veis, pero estoy escuchando fascinada, porque yo no sabía que este señor músico, en realidad, tiene características de profesor universitario. Bebe un poco, que tienes que respirar. Hiciste un documental sobre la preparación del musical y en él aparece el recordado Armando Manzanero diciendo cosas como esta.
No tienes ni siquiera idea de lo que estás haciendo, porque a lo mejor sin querer o no tocando el tema, estás hablando de una de las historias de amor más importantes que hubo. Cuando todo mexicano dice, ese es un malinchista, o que porque prefiere lo de fuera y no sé qué, yo digo, cuando una persona se enamora, lo da todo. Indudablemente la Malinche se enamora de Cortés y es por eso que ocurre el nacimiento de una nueva cultura, de un país que van a cambiar, como es México.
Precioso, una historia de amor. Oye, pero también hablaba Armando del malinchismo. ¿Sigue siendo la Malinche o Doña Marina, el nombre que le dieron al bautizarla, una figura maldita para muchos mexicanos?
Bueno, es que ha habido durante muchos años muchas desinformaciones, muchas informaciones tiradas con una intención, ¿no? Armando Manzanero, que era el maestro del amor y que hizo las grandes baladas que quedarán ya para la eternidad, era maya. Entonces, claro, los españoles, Cortés cuando llega se pelea con los mayas, gana la primera batalla los mayas, y cuando acaba la batalla, el cacique le dice, es que nos hemos peleado contigo porque pensábamos que eras amigo de Moctezuma. Y ahí es cuando Hernán Cortés se da cuenta que están peleados entre ellos. Los aztecas eran el 2% de toda la población, el 2%. ¿Qué controlaba al resto? Porque eran más fuertes, militarmente hablando. Entonces, los mayas eran tremendamente enemigos de los aztecas y los españoles para ellos fueron una liberación. Claro, la visión que tiene un maya de esto no tiene nada que ver. Entonces, nosotros y el mexicano en general dice, no, es que el mexicano mexica eran los aztecas, les llamaban mexicas. Y como a los aztecas les llamábamos mexicas, se interpreta que todos los mexicanos eran mexicas. Pero era un 2%. Era solamente un 2%. Por eso pudo hacer Cortés lo que hizo. Cortés entró en Tenochtitlan con 5.000 indios y 300 españoles. ¿Entiendes? O sea, es decir, te da la dimensión de que realmente él, para muchos, fue la liberación de la opresión que evidentemente ejercían los aztecas sobre ellos, ¿no? Entonces ha habido, luego, cuando los propios criollos, son los propios españoles los que crean las leyendas negras, cuando se quieren liberar de los impuestos al rey, eso es lo que suele suceder, ¿no? O sea, llegan allí, hacen tal, y llega un momento que dicen, oye, aquí el rey este, qué coñazo, que le estamos tal, y empiezan a negativizar todo lo español y a demonizar todo lo español, ¿no? Y ahí se crean, pues, todas esas corrientes.
Todas estas corrientes también sobre la Malinche, ¿no? Hemos hablado del engranaje de los relojes, y otro tanto se podría decir del engranaje de las palabras, porque es precioso describir lo que pasó cuando esta muchacha se enamora de Cortés y cuando Cortés se enamora de ella, porque Malinche hace de traductora de la expedición española. Ella hablaba maya, como ha contado Nacho, pero también el náhuatl de los aztecas. De manera que cuando Cortés quería negociar con los emisarios de Moctezuma, había un interlocutor que traducía al maya sus palabras a la Malinche y esta a su vez las trasladaba al náhuatl, a los aztecas. Y sin este engranaje lingüístico, es muy posible que la conquista no se hubiera producido.
Bueno, es seguro que no se hubiera producido en los términos, porque mira, Cortés era un estratega que siempre intentaba primero la diplomacia. Evidentemente en aquella época todos se conquistaban, es decir, los aztecas no hicieron otra cosa que conquistar a los pueblos de alrededor, no hicieron otra cosa. Y la práctica fundamental eran los sacrificios humanos, porque era con lo que funcionaba la filosofía de la vida. Para ellos, sacrificar, o sea, entregar sangre al sol era la manera de que el sol les diera cosechas y les diera la victoria, ¿no? Entonces, todos se conquistaban unos a otros. Era impepinable que cuando llegaban los españoles con un poderío militar como el que llegaban, les iban a conquistar. Pero él, desde que arriba a Yucatán hasta que llega a Tenochtitlan, se producen en total 4.000 muertes. Y 4 por el español. Es decir, la conquista y el vasallaje de México se hubiera acabado ahí, con 4.000 muertes, que en una conquista de esas dimensiones son muy pocas. Lo que pasa es que Velázquez, que era gobernador de Cuba, era un envidioso de Cortés y mandó a Pánfilo de Narváez. Cortés se va a pelear con Pánfilo de Narváez y cuando él sale de Tenochtitlan deja a Pedro de Alvarado, que era muy violento, y Pedro de Alvarado monta el pollo. Y ahí fue cuando se fue todo al garete y ya hubo muchas más muertes, pues de las que él hubiera querido. Estoy convencido, y todos los historiadores, que Malinche hizo mucho en que, sobre todo esa parte inicial, fuera su diplomacia, su saber hacer, la que hizo que no se produjeran muchísimas más muertes de las que se produjeron.
Es que es la función de las lenguas, acercar a las personas. Tú también has tenido que ensamblar lo español y lo mexicano, claro, porque esto es un musical y traducirlo en música. Vamos a escuchar cómo suena Malinche.
Nuestro camino, nuestra guerra y la muerte es mejor que vivir como perros esclavos de dioses invasores.
Moctezuma, Moctezuma,
no nos metas, Moctezuma, Moctezuma, Moctezuma es nuestro padre.
Todo el mundo está destacando el magnífico elenco de artistas que hay detrás de la obra y como los ensayos vienen de largo, la nómina de los participantes ha sufrido alguna variación. Por ejemplo, ¿cuántas Malinches ha habido?
Oye, esta grabación es de un ensayo a piano.
¿Quién claro,
te la ha dado? ¿Tú se la has dado? Yo no sé dónde ha salido, pero
es
está muy bien.
Es que Ercilla, en las entrevistas estas, llega hasta lo más hondo de lo hondo.
¿Eh? Ah, de la rueda de prensa. Ah, claro, digo, coño, esto me suena a mí a vivo, piano y voces. Qué bien, bueno, pues mira, efectivamente Malinche ha sido un proyecto tan largo que ha dado espacio a que gente como Melissa Barrera o como Chanel, que han sido previas Malinches, antes de que salga el proyecto se han convertido en estrellas mundiales, ¿no? Melissa Barrera es una actriz mexicana que estuvo en Hoy no me puedo levantar, duró 14 años en México, y salió de ahí, vino a Miami, estuvo viviendo en mi casa con su madre, y en el periodo del trabajo de Malinche, pues empezó a crecer tanto que ahora se ha convertido en una estrella. Tiene una serie en Netflix que ahora está de número uno, que se llama Keep Breathing, Sigue Respirando. Ha hecho In the Heights con Lin-Manuel Miranda, y vamos, tiene un proyecto ya detrás de otro. Esa ya no la agarras, ¿no? Va a venir a hacer Malinche a Madrid porque me quiere mucho y quiere mucho el proyecto, pero para hacerme un favor, porque ya está en las nubes. Y pues con Chanel no tengo que decir nada de dónde está.
Bueno, Chanel le tenían reservado el papel, pero se cruzó Eurovisión y la lanzó al espacio.
Está aquí la persona que fue el artífice de todo eso, que es Pablo Rodríguez, actualmente director ejecutivo de Malinche.
Buenos días, Pablo Rodríguez. Arrémate ahí al micrófono, tira de él. Tira
hola,
de él,
¿qué tal? Buenos días, Cristina.
Hola, hola.
Lo hizo también con Chanel, que le hemos nombrado director ejecutivo. Queremos que haga lo mismo, pero con todo el proyecto.
Y todo el mundo habla del bailaor Jesús Carmona, que hace el papel de Pedro de Alvarado, que hemos citado, y cuyo zapateado no deja indiferente a nadie, creo.
Bueno, Pedro, Jesús Carmona es un ser de otra galaxia. No te diría de otro planeta, porque es que es de otra galaxia. O sea, es decir, lo que ese hombre hace encima del escenario es inhumano. Es inhumano. Es decir, la gente se pone en pie como... ¿Qué te voy a decir yo? Yo creo que como esas películas que ves de los romanos, del circo romano, que se ponen como todos... ¡Oh! O sea, porque es una cosa espectacular cómo baila. Bueno, es un coreógrafo increíble. Y yo creo que es el bailador flamenco mejor de todos los tiempos. Actualmente es el bailarín mejor del planeta, tiene el premio Benoit de Moscú al mejor bailarín del planeta, y es que es un espectáculo. O sea, de verdad, la gente que vaya a ver el musical, porque eso es otra dimensión.
La verdad es que ha levantado todo esto Nacho Cano en uno de los pabellones del IFEMA. Esto es uno de los grandes atractivos, porque a veces, sabes, los musicales se quedan encajados en los teatros antiguos que tiene Madrid, que es inevitable, y el escenario da de sí lo que da de sí. O sea, estos musicales piden otra cosa, piden una movilidad técnica que como la que hay en Broadway, que aquí no hay en los teatros tradicionales.
Esto te diré que, y no es arrogancia, supera en mucho las capacidades técnicas de cualquier musical de Broadway.
¡Ah, qué bien!
En mucho, pero te lo digo, o sea, por número de técnicos, por número de... En fin, cuando la gente lo vea, lo va a comprobar, ¿no? No hubiera cabido en ningún teatro. De hecho, mi intención inicialmente era estrenarlo en Broadway, pero no se podía. No cabía en ningún sitio.
Me encanta, es que me encanta. Me tengo que despedir de Nacho Cano y me da muchísima rabia porque he aprendido un montón en esta entrevista, como os habrá pasado a vosotros, y estoy ya deseando ver Malinche. Pero es que, claro, imagínate en esta carrera la de cosas que se pueden abordar. Antes de que se vaya, me tiene que contar qué relación mantiene actualmente con la India, porque, bueno, lo sabéis, que tiene un largo vínculo con Oriente, que conoció a la madre Teresa de Calcuta, que creo que te dejó un mensaje. ¿Cómo está la cosa ahora?
Bueno, yo siempre he tenido una relación fuerte con la India porque la India es una fuente históricamente de conocimiento espiritual, ¿no? Para mí, yo he vivido siempre de lo que no es tangible, que es la música, y eso me ha dado un sentido siempre de que hay cosas que no se ven, pero se perciben y son muy importantes, ¿no? Entonces, la India tiene un gran conocimiento del yoga y de disciplinas muy, muy, muy técnicas, ¿eh? O sea, no tienes que creer en nada, simplemente las aplicas y dan un resultado. Y siempre he tenido una gran relación con la India a muchos niveles, ¿no? Estuve allí mucho tiempo, casi 5 años de mi vida los dediqué a Calcuta y a conocer y a aplicar cosas que, por ejemplo, la meditación o el yoga, creo que son cosas que todo el mundo debería tener, como ducharse o ir al gimnasio, las puede aplicar. O sea, para mí yo no mistifico toda esa parte porque es tan simple como una higiene mental, ¿no? Igual que tienes una higiene física, pues haces una higiene mental. Y vivimos en un mundo de impacto en el cual es necesario al sistema nervioso darle también su dosis de curación, ¿no? Porque es una guerra, la vida es una guerra.
Sí, es un sistema guerra. Muy lesivo, muy agresivo. Entonces, sí. Bueno. ¿Y qué te dijo la madre Teresa?
A mí me dijo de todo. Lo primero que me dijo es que me cortara el pelo. Yo de una melena. Me dijo, córtate el pelo. Y digo, pero si lo llevo como Jesucristo, madre. Me dijo, como Jesucristo. Y me metió un tijeretazo y me lo cortó. Allí había muchos piojos en Calcuta. Y entonces era lo primero que te hacía. La madre Teresa no se andaba con tonterías.
No, y tenía un carácter.
No. Era pim, pam, pum. Y tú, que me... O sea, córtate el pelo, no, te lo corto yo. Y aquí se acaba la discusión, ¿eh?
Bueno, pues empezamos hablando de relojes. Así que lo que te deseo, Nacho Cano, es que tengas cuerda para rato.
Muchas gracias, guapa. Y yo me alegro. Y de vez en cuando vendré aquí a ver... tienes unos ojos preciosos. Esto que lo sepan los que escuchan, ¿eh? Y me quedo con tus ojos, con tu sonrisa y con tu buen hacer, porque me ha encantado la persona o personas que hayan trabajado en toda la información que hay detrás de esta entrevista, que es mucha gente, deben ser los que están por ahí.
Sí, Jesús García
Les felicito porque la verdad es que se han metido...
Estas entrevistas pasan a la historia, gracias a Jesús.
Sí, 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 sí.
Malinche, el musical de Nacho Cano, allí nos veremos, porque merece la pena. Gracias de verdad.
Gracias a ti y al equipo. Muchas gracias.
City of Mazatlán.